El siguiente programa es apto para toda la familia.
Bienvenidos a UNAD Educación y Desarrollo Humano, el espacio informativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que semana a semana en su formato de panel les presenta diversas temáticas siempre relacionadas con la educación. Hoy vamos a hablar acerca de los planes y de las acciones que se están tomando para la población vulnerable en Colombia, sobre todo en el campo de la educación. Y es que cuando hablamos de población vulnerable no solamente estamos hablando del desplazamiento, quizás uno de los dolores de cabeza más grande que tiene el gobierno nacional, porque se trata de un ejército literalmente de personas que han debido salir de sus tierras para buscar una oportunidad de formar una nueva vida lejos de sus terruños. Pero estamos hablando también de esos 25 millones de pobres que arroja el último censo realizado en el país y de los 10 millones que de ellos están en situación de extrema pobreza. Entre la población vulnerable están también las personas desvinculadas del conflicto armado. Y para saber más acerca de lo que se está haciendo con todas estas personas, pues les quiero presentar a nuestros invitados de esta emisión. La doctora Zoraida Martínez, ella es especialista en educación, en atención a desplazados y población vulnerable y trabaja en la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y también nos acompaña el rector de la UNAD, el doctor Jaime Leal Afanador, quien nos va a contar acerca de los programas de la UNAD para este tipo de población. Doctora Zoraida, voy a comenzar con usted para que nos cuente un poquito más ampliamente qué entendemos por población vulnerable y en Colombia la OIM con qué tipos de personas está desarrollando sus programas.
Sí, gracias. Digamos una precisión en los términos, y es que no podemos hablar tanto de población vulnerable o de personas vulnerables, sino de personas en situación de vulnerabilidad. Esa precisión es clave y que cada vez la manejemos más, porque nosotros, cada ser humano, un niño o una niña en esta situación es mucho más que esas circunstancias. Digamos que son circunstancias de vulnerabilidad que juntas significan para una persona que las vive estar en una situación de exclusión, donde no se le están respetando sus derechos humanos fundamentales, digamos que están en condiciones infrahumanas y donde uno no puede decir que haya ahí una vida digna y de respeto a lo que ella, esa persona, es y puede ser. Entonces, hablamos de población en situación de vulnerabilidad. La Organización Internacional para las Migraciones está en Colombia hace 50 años, trabajando por el tema de las migraciones, porque se considera que la migración en forma ordenada y en donde se respetan los derechos de las personas es favorable para el desarrollo de los países, para el desarrollo de las sociedades, para el desarrollo de la misma persona. Sin embargo,
solamente estamos hablando de desplazados, estamos hablando también de niños.
Entonces, ahí
jóvenes
que hacen parte del
conflicto.
Cuando las migraciones no se dan en esas situaciones, es necesario trabajar para que las personas puedan tener unas condiciones dignas. Y población en situación de vulnerabilidad, como lo decía al comienzo, Lucía, tiene que ver con personas que están en una situación de extrema pobreza económica, y eso las hace vulnerables porque no tiene unas condiciones de vida dignas. Vulnerabilidad es, por supuesto, la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia, y eso también hace que
reinsertados.
Digamos que hay situaciones de vulnerabilidad en la población que se reinserta, y especialmente también los niños que se desvinculan del conflicto armado.
Y la trata de blancas, de personas.
De personas.
No es de blancas.
Digamos que de personas, porque no solamente tiene que ver con el tema de la prostitución, sino también con el tema de la esclavitud, y que en Colombia lo hemos visto en muchas personas que viven en situaciones laborales que riñen, digamos, con lo que puede ser sus derechos fundamentales. Son situaciones de esclavitud todavía. Y ahí hay un tema de vulnerabilidad también.
Bueno, definida el término de población en situación de vulnerabilidad, le quería preguntar al doctor Jaime Leal Afanador por los programas que ha implementado la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para, a través de la herramienta pedagógica, pues lograr que esas personas puedan insertarse nuevamente en la sociedad.
Sí, Lucía, realmente nuestra universidad ha tomado muy en serio el significado de una responsabilidad sustantiva de las universidades públicas y de todas las universidades colombianas, cuál es la proyección social. En este sentido, dada la característica de la UNAD, que es una universidad que trabaja por y para las comunidades regionales y en donde buena parte de estos fenómenos de desplazamiento, de todo lo que significa lo que la doctora Martínez estaba presentando como significado de población en situación de vulnerabilidad, nos vemos en la necesidad y nos hemos visto en la necesidad en los últimos 3 años de construir líneas de acción muy directas para atender este tipo de población. Uno de los programas que ha tenido más impacto es el programa de formación en alfabetización para adultos, en donde estamos llegando a estas poblaciones de reinsertados, reincorporados, a estas personas que han sido desplazadas con alternativas educativas, porque en Colombia, de esta gran cantidad de personas que se han mencionado en las cifras anteriormente, buena parte de ellas son analfabetos funcionales. Y hemos entendido, como universidad pública que somos, que el sentido de la educación debe cobijar absolutamente todos los ciclos educativos. De allí que los programas de alfabetización de la universidad no solamente se desprenden en la condición de enseñar a leer y a escribir, como tradicionalmente se podría pensar es un programa de alfabetización, sino también a tener todo un sentido axiológico de dimensionamiento del sentido y significado de la vida, de la construcción de alternativas productivas, en donde vamos ligando también entonces otros ciclos educativos. Hoy la universidad, amén de sus programas de formación pregradual y posgradual, ofrece programas en los ciclos de la básica primaria para adultos, del bachillerato a distancia, de tal manera que es un ciclo permanente de educación en donde un eje transversal de ese proceso es la educación para el trabajo, educación que incluyen igualmente la atención a niñez desfavorecida, a población de jóvenes en alto riesgo, que encuentran en la universidad y en el trabajo que estamos haciendo de manera muy efectiva en las comunidades una alternativa de transformación de su condición actual en esa situación de desfavorabilidad que tienen un alto número de nuestros compatriotas.
Le traslado la misma pregunta, doctora Zoraida, usted que está a cargo de la parte de educación de la OIM, ¿cuáles han sido los principales ejes de trabajo en ese frente?
En el tema educativo con población en situación de desplazamiento, digamos que hay unas líneas claves que la OIM busca y propende, que parten también de una mirada de lo educativo. Lo educativo es más que escolarización, ¿cierto? Lo educativo compete a todas las personas de 0 a 99 años. Se da en distintos escenarios, no solamente en el escenario escolar. Hay muchos agentes educativos también que propician aspectos a ese nivel y que favorecen, digamos, el restablecimiento social, económico, la integración de la población en situación de desplazamiento con las comunidades receptoras. Y en ese sentido, la OIM ha venido liderando una estrategia que se llama Escuela de Puertas Abiertas. Y desde ahí ha venido haciendo, desde hace 7 años, con el apoyo de USAID, una serie de programas y proyectos que parten desde el desarrollo, pues en el campo netamente escolar, del desarrollo de infraestructura, dotaciones, aliado con otros programas del gobierno, con ONGs, con distintas organizaciones sociales, haciendo, por ejemplo, mejoramiento de la infraestructura en las escuelas, pero además de eso, desarrollando modelos innovadores para atender a la población en situación de desplazamiento. Entonces, se han venido liderando trabajos como el de Grupo Juveniles Creativos, que es una propuesta que busca ofrecer una alternativa de bachillerato para las poblaciones jóvenes, marginales, en donde puedan cumplir y terminar un bachillerato por ciclos su educación. también se tiene un trabajo con afrocolombianos muy importante, de desarrollar y adaptar el currículo de Escuela Nueva hacia ellos. En fin, han habido distintas tipos de innovaciones. Con la comunidad se tienen programas con el Ministerio de Cultura que son de radios ciudadanas y radios comunitarias como espacios para la democracia, en donde allí también la participación y el que las comunidades tengan voz y que utilicen los medios de comunicación para generar opinión, para mirar los problemas que les acontecen, también son importantes. Digamos que hay una línea muy diversa de acciones que toca eso que decimos, que la educación no es solamente el tema de acceso a lo educativo, que es muy importante y que también se apoya, sino otro tipo de frentes con otro tipo de poblaciones y con metodologías mucho más flexibles para poder abordar lo que es, digamos, la problemática que reúne una persona en situación de desplazamiento, que tiene que ver no solamente con los aspectos de aprendizaje básico, sino también con su mundo afectivo, con su mundo social, de generar redes sociales, con sus comunidades, a donde llegan, que hay que tener y que hay que contemplar. Entonces, digamos que es una mirada bastante integral y amplia de lo que significa educar. Y por supuesto, los programas de alfabetización son muy importantes porque las cifras de alfabetización o de analfabetismo en población desplazada se disparan a lo que pueden ser las cifras en una población en otras condiciones.
Claro que sí. Pues vamos a hacer una pausa para unos breves mensajes institucionales y regresamos enseguida con más acerca de nuestra temática de hoy: la población en situación de vulnerabilidad y la educación en Colombia.
Ya regresamos en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
Regresamos a UNAD de Educación y Desarrollo Humano, el programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy estamos hablando acerca de las soluciones que se pueden dar a través de la educación a las diversas problemáticas que enfrenta la población en situación de vulnerabilidad, que comprende una gran gama de personas aquí en nuestro país, porque no solamente estamos hablando de personas en situación de desplazamiento, como nos lo decía nuestra invitada de la OIM, sino también de otras personas que, por ejemplo, son sujetas de esas redes impresionantes de tráfico de seres humanos que los llevan a esclavizarse. No tiene que ver necesariamente con la prostitución, sino también con una forma de trabajo absolutamente ilegal e inhumana, y pues de las personas que hacen parte del conflicto armado y que han ido encontrando mecanismos para salirse de ese conflicto, pero que tienen que volver a reinsertarse. Doctor Leal, para crear cambios sociales en Colombia, ¿qué tan significativo es el aporte internacional y qué directivas se están dando desde el Ministerio de Educación para garantizarle pues la educación a esas personas?
Muy bien. Hay un concepto fundamental en este esquema que estamos hablando, y es el de la educación permanente. La educación permanente, indudablemente, es la educación a lo largo de la vida, en donde no importa la raza, el sexo, la condición social, la edad que tengan las personas, siempre habrá una forma de aprender y de mejorar la condición de vida. Esto, desafortunadamente, no es aplicable a buena parte de la población colombiana, en donde la educación es tan solo un referente lejano a las posibilidades de las personas. Lo que está haciendo nuestra universidad en este sentido y en direccionamiento también de las políticas del Ministerio de Educación Nacional es desarrollar una serie de acciones en donde no solamente se reconoce la escolaridad como una alternativa de formación, sino también donde se reconocen alternativas de mejoramiento de las condiciones de calidad de vida a través de alianzas con entes gubernamentales de orden internacional, de orden nacional, y también organizaciones privadas, como se ha planteado aquí.
¿Y la ayuda
de manera muy clara
permanentemente al país?
Pues en este momento hay múltiples proyectos por desarrollar, múltiples opciones que indudablemente están en el ámbito internacional y que son necesarias de gestionar para atender a esta gran población vulnerable. Desde allí, fíjense cómo en los años 2005 y 2006 la UNAD atendió en este precepto 150 mil colombianos de múltiples procedencias, llamémoslo, no solamente regionales, sino también de situaciones diferenciales, entre ellos población reincorporada, población reinsertada, mujeres gestantes, mujeres cabezas de familia, hombres cabezas de familia, juventud en alto riesgo. Dado que la condición de la presencia regional de la UNAD en 55 regiones colombianas, pues nos permite estar muy de cerca con esta realidad del país y nos compromete con una responsabilidad social muy alta para garantizar construcción colectiva de soluciones en este sentido. Yo quisiera agregar además, Lucía, que todo esto tiene sentido también cuando reconocemos el precepto del desarrollo humano sostenible como un ámbito de trabajo fundamental de las organizaciones en Colombia, no solamente las organizaciones educativas, sino también, por ejemplo, lo que hace la OIM como un elemento de trabajo en donde tenemos es que canalizar esos esfuerzos, canalizar esos recursos, focalizarlos para garantizar un mayor impacto, porque el colombiano que está en esa situación no nos da espera. Yo pienso que se trata precisamente de tener una alta sensibilidad social, pero también tener una capacidad gerencial, organizacional suficiente para que articulemos todos esos esfuerzos en virtud de soluciones prontas, pero también sostenibles.
La OIM es una de las... ¿Quería complementar algo?
Sobre el aporte, digamos, de la comunidad internacional, yo sí diría pues que es significativo y ha sido valioso, digamos, que el trabajo que la OIM con el programa de desplazamiento ha venido haciendo desde hace ya 7 años, ha significado una ayuda y un apoyo, ya sea en emergencia, ya sea en situación de retorno, o ya sea cuando la población ya se establece en otro sitio y es colaborar en su restablecimiento social y económico. Se ha apoyado a más de 1 millón de personas, ¿sí? Más de 1 millón de personas, muchas de las cuales han recibido más de un servicio en líneas como salud, educación, generación de ingresos, vivienda, infraestructura social y todo el tema de fortalecimiento institucional, cooperando pues con las organizaciones del gobierno que tienen esta tarea, ¿cierto? Entonces digamos que el apoyo ha sido decidido, más de 28 millones de dólares ha invertido pues el USAID en este tipo de proyectos, más de 700 proyectos. Realmente es un esfuerzo grande que se sigue contando y que realmente hay que canalizar cada vez más y mejor en colaboración con el gobierno, porque el asunto es que sean sostenibles todos los apoyos que desde este tipo de donantes, como desde otros donantes y otras agencias de cooperación internacional, se vengan haciendo para el país. Entonces, el trabajo por crear y generar capacidad instalada en las organizaciones del gobierno, en la sociedad civil, es fundamental para que puedan esos recursos cada vez, como dice, tener mayor impacto y que beneficien y generen sobre todo estructuras sólidas, porque pues no es atender una cosa puntualmente, generar realmente sostenible situaciones sostenibles.
Yo le iba a preguntar acerca del diagnóstico que hace la OIM sobre la problemática colombiana. La OIM, usted nos decía, está hace 50 años aquí en nuestro país y es una de las organizaciones internacionales con mayor presencia en los países en donde hay dramas humanitarios. ¿Cuál es el diagnóstico de Colombia frente a lo que está pasando en otros países?
Digamos que en el tema de desplazamiento, la OIM a nivel mundial se ha destacado bastante dentro de todas las misiones de la OIM en distintos países, porque sabemos que Colombia, el desplazamiento forzado a causa de la violencia, Colombia es el segundo país después de Sudán en el mundo que tiene las cifras más altas. Como tú lo decías al comienzo, un ejército de personas que están en esta situación. Entonces, digamos que ha acaparado mucho la atención de la OIM en los últimos 7 años ese tema, ¿cierto? Sin descuidar también las otras líneas de trabajo que tradicionalmente, y abriendo nuevas, porque el país lo está requiriendo. Entonces, en ese sentido, es la apertura de la organización para trabajar, para abordar esas temáticas, ¿cierto? Y digamos que con un gran liderazgo, y frente a las otras misiones, la misión de Colombia se destaca realmente por su dinamismo, por su liderazgo, por todos los programas que ha desarrollado, y digamos que sí, la misión en Colombia ha tenido un impulso, un despliegue, y pues digamos que desde un trabajo humano, de un equipo, que son las personas que están en la organización, un equipo humano valiosísimo, y con el apoyo pues del gobierno y de organizaciones de la sociedad civil, pues pensamos que a pesar de las situaciones difíciles pues por las que está atravesando el país, la potencialidad humana que hay en Colombia es inmensa, y eso es lo que ha hecho también que la OIM tenga un liderazgo tan importante. Eso es gracias al trabajo y al talento y a la calidad de los profesionales colombianos.
Qué bueno. Pues vamos a hacer una última pausa para mensajes institucionales y regresamos con las conclusiones de nuestro programa de hoy.
Ya regresamos en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
Estamos ya por concluir esta emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano, que ha tenido que ver sobre el tema de las soluciones para la población en situación de vulnerabilidad. Y le quería preguntar, doctor Leal, si usted piensa que a través de la educación y a través de todos los programas de cooperación nacional e internacional que se están desarrollando para tratar de paliar un poco el drama que viven esas personas, 10 millones de colombianos en extrema pobreza, según el último censo, ¿hay solución?
Claro que hay solución. Y una de ellas es la integración de todos esos esfuerzos, pero de una manera muy concreta en torno al significado de la educación para este tipo de personas. La educación orientada hacia la convivencia ciudadana armónica, hacia garantizar equidad y justicia social, y sobre todo hacia atender unas necesidades básicas en una población que hoy por hoy deambula por el país, no solamente en la condición del desplazamiento, sino en el propio sitio donde a veces han nacido y se han formado, pero sin oportunidades de acceso a las cadenas productivas, a las opciones de riqueza que ofrece este país. Yo pienso que el futuro, así en este momento sea un poco sombrío, tenemos que construirlo con un grado muy alto de optimismo y en entender que la realidad, como lo decía nuestra invitada de hoy, tiene una semilla importante en el capital y en el talento humano con el que hoy Colombia está direccionando este tipo de estrategias.
Doctora Zoraida, brevemente una reflexión final.
Diría, yo quiero enfatizar el tema de que si bien lo educativo es estratégico para cambiar y generar otras condiciones de vida para esta población, también lo educativo depende de que las condiciones productivas de otro orden de las comunidades sean mejores para que la población aprenda más. Entonces, digamos que depende también de condiciones estructurales, y yo ahí quisiera señalar también que una intervención educativa es mejor si es sistémica. ¿Y qué quiero decir con eso? O digamos, con una mirada integral, que está lo productivo es fundamental, y el país tiene que saber que para esta población lo productivo es clave y que tenemos que desarrollar estrategias fuertes en ese sentido, así como el tema de salud, así como el tema de vivienda, la alimentación o la recreación. Entonces, digamos que hay que trabajar con todos esos elementos y, por supuesto, pues lo educativo. Y lo otro es la intervención con niños. Digamos que con niños y niñas, el trabajo, si se hace con niños y niñas, claro, en educación, debe ser con la familia también. O sea, no podemos generar unas condiciones mejores para su aprendizaje si la familia está mal. Entonces, el trabajo también integrado con los otros miembros de la familia. Solo esas dos.
Pues muchas gracias a los dos por estar aquí acompañándonos, a ustedes por seguirnos desde sus casas, y nos vemos dentro de una semana aquí en el canal Institucional.